veníamos hablando de los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿sí? Entonces yo quise retomar ese versículo para saber por qué estamos hoy hablando sobre la resurrección de los muertos. Entonces, en Hebreos 6, 1, 3, en Hebreos 6, 1, 3 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, yo quería pues como revisar ese versículo, esos versículos, y ver qué son los rudimentos. Los rudimentos son principios o elementos de algo, en este caso de la doctrina de Cristo. ¿Y qué es la doctrina? Entonces, dice que la doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios. O sea, que vuelve a reiterar la palabra principio. Cuando hablamos de esos rudimentos, son esas enseñanzas, esas ideas, esos principios básicos que dejó para la iglesia el Señor Jesucristo. Entonces, entendiendo que la resurrección de los muertos es un principio básico de la fe en el Señor Jesús. En Hechos 17, 3, ¿quieren lo para que lo leamos?
Diecisiete tres. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
Bueno, entonces vemos que la resurrección de los muertos tiene un principio, y es en el Señor Jesús. Entonces, fue algo que no ocurrió por casualidad. No es un principio porque simplemente pasó, y algo que es muy especial con Dios es que nada de lo que ocurre en el mundo físico es casualidad. Todo siempre es para mostrarnos y enseñarnos algo a la iglesia y a la humanidad. Entonces, en este caso, está hablando de que esa muerte ocurrió porque era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien en este caso Pablo anuncia, es el Cristo. Ahora vamos a 1 Corintios 15. Vamos a leer desde el primero. Entonces, hay algo, y es que, así como todos lo sabemos, todos los aspectos que nosotros encontramos en la palabra tienen un sentido físico y un sentido espiritual. Entonces, cuando vemos la resurrección, hay evidencias físicas, ¿sí? De que la resurrección ocurrió. Ocurrió primeramente para el Señor Jesús, y también incluso en ese tiempo ocurrió para otras personas, ¿sí? Pero entonces, a medida que vamos viendo cómo hay revelación, o no, cómo desde lo físico se da la resurrección, vamos encontrando también cómo el Señor va revelando cómo esa resurrección afecta a sus hijos en lo espiritual, ¿sí? Entonces, vamos a leer 1 Corintios 15 y vamos a leer el primer versículo. Y vamos deteniéndonos para revisar varios aspectos que vamos a encontrar. ¿Quién empieza? Si quieren, vamos leyendo así.
Desde el 1 hasta qué.
Solo el 1.
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis.
Bueno, entonces acá, pues, como importante tener en cuenta que el Evangelio son las buenas nuevas, ¿sí? Como las buenas noticias que hay para nosotros como seres humanos, en medio de un mundo que es muy difícil, que es muy complejo, donde hay mucho dolor, pero pues para todos hay unas buenas nuevas que son de esperanza y que son el motivo de nuestra fe, ¿sí? Y esas buenas nuevas son en el Señor Jesucristo. Hay algo que yo encuentro aquí y es que hay tres, como tres pasos, y es que habla de, dice que os he predicado, entonces hay como un primer paso, luego dice que recibimos y luego dice en el cual también perseveráis. Entonces es necesario que nosotros por medio de la predicación conozcamos esas buenas nuevas o las demos a conocer a otras personas que lo necesitan, que recibamos al Señor o que esas personas reciban al Señor y que además de eso perseveremos en esas buenas nuevas, en la fe, en la esperanza de que esas buenas noticias son para nosotros. Y perseverar es permanecer, es estar firmes, es soportar las cosas que vienen con los ojos puestos en Cristo, que es nuestra fe.
O sea, que esa resurrección de muertos hace parte de esas buenas noticias.
Hace parte de esas buenas noticias. Pues más adelante vamos a ver en un capítulo donde dice que cuáles serían entonces, cuál sería el fundamento de nuestra esperanza si nos fuéramos a quedar muertos. Uh-huh. Entonces, ¿qué mejor noticia para el ser humano en medio del dolor que hay por la muerte, porque no fuimos creados para morir, que haya una noticia, una buena nueva que nos prometa vida y es vida eterna? Entonces esa es una buena nueva que hemos recibido de parte del Señor, en la cual conocemos por medio de la predicación de la palabra, del Evangelio, la cual debemos recibir y en la cual debemos estar firmes. Luego el versículo 2.
Por el cual también si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos. Si no creíste en vano. ¿Sigo?
No. Entonces ahí encontramos algo. Dice si os aferráis, ¿sí? Si retenéis, si aferráis. Entonces, ¿qué es aferrarnos a algo? Que, o sea, una cosa es decir, sí, yo cogí esto, lo cojo. Pero ¿qué es aferrarnos? Yo como que trataba de pensar en eso, que es aferrarse a algo. Es que yo me agarro y así venga lo que venga, creo que nada me va a soltar de ahí, ¿sí? Entonces, yo pensaba en una escena de una película de un huracán, ¿sí? Entonces, es eso, es aferrarse y vendrán vientos, tormentas, el enemigo, una persona, o sea, cualquier cosa vendrá a intentar despegarnos de ahí, pero es estar aferrados, no es, ay, me cogí, y pum, no, aferrarse es agarrarse con toda el alma y saber que esa es la única opción. Yo me aferro a algo cuando no tengo, ay, no, me suelto de aquí, me agarro de allí, y no es, y es lo mismo. Eso no es aferrarse. Es como que pensaba, trataba de reflexionar sobre eso, ¿qué es aferrarse a algo? ¿Cuándo yo me aferro a algo? Cuando nosotros nos aferramos al Señor, cuando entendemos que Él es la única posibilidad que tenemos, que no hay otra, y si hubiese otra, nunca es mejor, nunca es eterna, y no nos va a ofrecer lo que el Señor nos ofrece. Y dentro de ese ofrecimiento que hemos recibido, está la resurrección. Además dice, si no creísteis en vano, dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si nos aferramos, si retenemos, si estamos ahí, somos salvos. Si no creísteis en vano. O sea, es probable que una persona crea simplemente de boca, ¿sí? Como de pronto todos creímos alguna vez que creíamos cuando no conocíamos realmente al Señor. Uno decía, sí, yo creo en Dios, pero de una forma como superficial, que no tenía ninguna ni profundidad, ni trascendencia. Es más, ni siquiera nos preocupábamos por saber qué era creerle al Señor, sí, sino simplemente decirlo, y decirlo de boca pues es lo más fácil. Incluso podemos estar ahí en el camino y podemos a veces actuar como si solo hubiésemos creído de boca, ¿sí? Y es muy fácil caer,
¿no? A otras cosas. En nuestro interior, estamos apegados, aferrados a vivir, y nuestras esperanzas están en otras cosas. Y no el Señor, que uno lo confiese, pero hay cosas todavía que están ahí, que hay que interiorizar, que saber, que no son verdaderas y que son inestables, que no permanecen, que uno está ahí aferrándose a algo que no tiene ningún valor, ningún sentido, pero, ¿cierto? Y cuando llega el Señor muestra lo que Él es verdaderamente y tú quitas todo eso, y eso ahí es donde causa pues un dolor, impacto en la vida de la persona.
Y hay algo, y es que como hay tanta liviandad, y no lo digo, ya lo digo primeramente por mí, cuando, o sea, estamos ahí aferrados, pero el enemigo a veces usa tormentas, ¿sí? Y a veces en esas tormentas reconocemos más fácil que requerimos y que necesitamos al Señor y nos aferramos. Pero a veces no hay tormentas, a veces todo está normal. Entonces cuando todo está normal, como que nos vamos soltando, como que la fuerza va cediendo, como que ya no estoy ahí agarrada con toda mi alma, sino que estoy ahí. Y entonces simplemente se nos presenta cualquier cosa y el enemigo empieza a pasarnos cosas por el frente y nos vamos soltando y nos vamos yendo. Pero realmente estar aferrados es estar siempre ahí, aferrados a esas verdades que el Señor nos ha dado y que pues no valoramos como deberíamos hacerlo. Y dejamos de pensar en la vida eterna y en la posibilidad de un día estar frente a frente con el Señor, y nos empezamos a ocupar de muchas cosas. Ocupar de los afanes, del trabajo, de, no sé, de qué vamos a comprar, de qué, de dónde vamos a ir, de las tareas, de muchas cosas. Y en cualquier entretenimiento vamos poniendo nuestra atención y nos vamos, y cuando venga la tempestad, no sabemos si vamos a estar aferrados a esas buenas nuevas que nos ha dado el Señor, o si estamos, nos va a coger desprevenidos y estamos sueltos de Él. Entonces, bueno, vamos a leer el 3.
Que primeramente os entregué lo que también recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras.
Entonces, cuando dice primeramente, uno dice, o sea, eso me llevaba a pensar en cuando uno dice, primero que todo. O sea, no es un primeramente que refiera meramente a un orden como cronológico, o a un orden, sí, como decir primero, segundo, tercero, no. Sino que refiere primeramente, refiere a un orden también de importancia, ¿sí? Entonces es necesario que primeramente entendamos que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, la resurrección se da luego de esa muerte. ¿Pero por qué murió Cristo? O sea, no murió solo para resucitar, murió porque era necesario morir, porque era necesario que Él pagara el precio de nuestra paz con Dios. Entonces, ahí dice que de acuerdo con las Escrituras, y podemos ver pues como en Isaías 53 está claramente toda la profecía de la muerte del Señor Jesucristo. En el capítulo 4, sí, vamos a leer el capítulo
4.
Sí, de ahí mismo. Vamos a, es más, pues vamos a leer el 3 y el 4 juntos.
Vamos a leer
un versículo. Que primeramente se entregó que también recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que fue resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, entonces ahí volvemos y hablamos de que ahí está pues como la base de las buenas nuevas, y es cuando dice primeramente entender y relaciona tres cosas, tres aspectos, que son la muerte, la sepultura y la resurrección. Y yo, la verdad, no sé, le iba a preguntar a alguien y se me olvidó, pero sí me parece muy especial que en la palabra, siempre que habla como de aspectos básicos, encontramos que siempre son tres, como tres. Ahorita veíamos que hablaba de tres, como de tres pasos, ¿sí? Y era, y no porque digas que son tres, pero cuando los mencionan son tres. Y hablaba de predicación, de recibir al Señor y de perseverar. Y ahorita hablamos de muerte, de sepultura y de resurrección. Entonces, digamos que eso es necesario entender eso, que hubo muerte, hubo sepultura y hubo resurrección. Luego dice en el capítulo, en el versículo 6, perdón, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, vamos a leer Lucas 24, del 1 al 9, sin perder Primera de Corintios 15, porque vamos a desarrollar el tema sobre ese capítulo. Lucas 24, del 1 al 9.
Primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María Madre de Jacob. ¿Hasta ahí?
Sí. Miren que acá en el versículo 7 dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Es pues como un aspecto. Bueno, que sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que sea resucitado. Realmente, ¿quién entregó al Señor Jesús? En manos de hombres pecadores. ¿Será que Dios tenía el poder para que eso no pasara? ¿Quién piensan ustedes que lo entregó?
Yo creo que fue el mismo Padre, ¿no?
Sí, porque dice que al Padre le plació.
Entonces, realmente fue el Padre el que entregó a su Hijo. Y luego él a sí mismo se despojó de su vida. Entonces, fue necesario que él lo entregara por causa de nosotros. Y pues no me voy a detener en la muerte, porque creo que cuando hablamos del bautismo ya se tocó ese tema. Pero entonces está otra vez, o sea, si uno ve en la palabra todo el tiempo, se está ratificando lo mismo. O sea, No, es algo muy especial porque yo soy muy sistemática. Entonces empecé como a tratar de desarrollar el tema y hay algo que me llevó a pensar que si sigo de esa manera voy a leer toda la Biblia, porque cada cosa está unida a otra. La palabra del Señor definitivamente cuando uno empieza a estudiarla se da cuenta de que nada está suelto y encuentra la justificación que muchos quisieran entender para creer, que la palabra es que la Biblia es la palabra de Dios. Y es que cómo puede un libro escrito por tantas personas durante tanto tiempo tener tantas conexiones y ser tan congruente y tan profundo y llegar como al punto en el que una sola fibra, una sola palabra toca todas las fibras de las escrituras. Entonces, eso es como algo que me parece bien especial y como les decía, ver que él fue entregado. Fue necesario que él fuera entregado en manos de hombres pecadores. Fue necesario que él sea crucificado. O sea, esto vuelve y habla de su muerte. Y fue necesario que él resucitara al tercer día. Bueno, vamos a leer.
Esto me parece importante antes de que pases de la muerte del Señor Jesús, entender por qué era necesario que él muriera, y tú lo mencionaste rápidamente. Pero digamos, quisiera profundizar un poco en que cuando el hombre cayó, se entregó totalmente al pecado, y por eso era necesaria la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si nosotros pagáramos lo que realmente merecemos, todos debíamos morir, pero entonces no tendríamos reconciliación con Dios. Entonces, como ella dijo, el precio para que nosotros estemos reconciliados con el Señor es que muramos o que alguien, un tercero, de voluntad propia, sea capaz de recibir nuestro pecado, o sea, de sobrellevar y ser sustituto de nosotros, como veíamos también en parte del bautismo. O sea que, como decía, la paga del pecado es la muerte, todos teníamos que morir, pero entonces el Señor Jesús tomó ese pecado sobre él y lo llevó en la cruz y por eso él murió. Entonces era necesario la muerte, ¿sí? Pero entonces el Señor no quería que quedara en la muerte, sino que viniera la resurrección, porque la idea es que nosotros nos reconciliemos con él. Entonces, obviamente, si estamos muertos y pues terminó nuestra vida ahí y estamos pagando todo lo que nosotros ofendimos al Señor, pues no vamos a estar con él. Entonces, por eso el Señor envió a su Hijo a que muriera en sustitución por nosotros, y así nosotros pudiéramos tener esa reconciliación delante del Señor y se pagara el precio de nuestra paz con Dios. Entonces quería aclarar eso, ¿no? Porque es importante entender, ¿no? Que la muerte es por eso, y por eso la esperanza tan bonita, porque nuestro destino es la muerte, pero la esperanza que el Señor nos da en esas buenas nuevas es que va a haber resurrección, o sea, que hay vida.
Además, ¿qué es lo que merecemos? O sea, no merecemos otra cosa. Y entonces, ¿cuáles serían las buenas nuevas si no existiese la resurrección? Entonces, ¿para qué hubiese muerto el Señor?
¿Y para qué habrían promesas si todos vamos a morir?
Sí, o sea, no es el fundamento ni lo que el Señor tiene para nosotros, ni sería tampoco coherente. Bueno, entonces en Lucas 24, desde el 24 hasta el 34.
Desde el 24.
Sí,
Y fueron
hasta el 34.
algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Hasta dónde es?
Hasta el 34.
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón.
Bueno, entonces ahí seguimos hablando como de la parte de Efesios, ¿sí? O sea, seguimos como con el relato de la historia. Entonces, hasta en una parte estaba la historia en donde llegan y el Señor no está. La piedra está movida y el Señor no está. Pero hasta ellos no habían visto nada. Entonces, lo que vemos es que el Señor no quiere que nosotros creamos, o bueno, Él sí quiere que nosotros creamos por fe, ¿sí? Pero Él también ha dado pruebas. Él también ha mostrado a las personas, ahora nosotros creemos por fe, pero en esa época ellos tuvieron la posibilidad de vivirlo. Y de acuerdo a esa experiencia vivida, que fue real, que fue palpable, como dice Juan, que lo que vieron nuestros ojos, lo que escucharon nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, están hablando de cosas que sucedieron físicamente, no voy a decir realmente, porque realmente la vida espiritual, el mundo espiritual es real, pero que sucedieron físicamente. Entonces, el testimonio de esas cosas que sucedieron es para nosotros. Entonces, hasta lo que leímos en los versículos ahorita de Lucas 24, del 1 al 9, la historia estaba hasta que ellos no lo encontraron. Digamos que ese ya era un indicio de que el Señor había resucitado y que la promesa se había cumplido. Pero ahora más que eso, más que no encontrarlo, ahora entonces los discípulos se lo encuentran en el camino y aunque al principio no lo reconocen, luego el Señor es tan claro y les habla y son abiertos sus ojos y ellos logran entender que el que estaba ahí con ellos en ese momento era el Señor. Entonces ya no solamente está el aspecto de que, ay, no lo encontramos, debe ser que resucitó, ¿sí? O sea, por fe, bienaventurados los que creyeron en ese momento por fe, ¿sí? Pero luego ellos, si les quedaba alguna duda, el Señor les llama, digamos así, la atención y les dice, pero ustedes que vienen a buscar acá, si ya, si esto estaba escrito, si es que durante, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. O sea, la promesa de la resurrección está desde Moisés. ¿Y desde dónde empieza a hablar Moisés? O el Señor, a través de Moisés, desde el primer libro de la palabra. Entonces es una promesa que ya estaba ahí. Y muchas veces hemos leído la palabra y hemos encontrado cosas que el Señor nos ha revelado y cuánto nos cuesta realmente creerlas con todo nuestro corazón y aferrarnos a ellas, a esas buenas nuevas que están desde el principio, ¿sí? Porque si bien en el Evangelio son reveladas, pues ya digámoslo como de una manera más, ¿cómo lo digo? O sea, sí, más abierta, digámoslo así. Desde el principio de la palabra se está revelando el Señor Jesucristo. Toda la palabra estamos viendo que Dios está hablando de él. Entonces, vemos cómo acá Ellos luego de que son abiertos, sus ojos dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Qué había en ellos en ese momento que dicen que ardía nuestro corazón? Era la presencia de Dios glorificado, el Señor Jesús resucitado en ellos.
Ese texto de 1 Corintios hace referencia en concordancia con lo que se decía, había hablado de él a un salmo y a Oseas. Y sí, Oseas, ¿sí? ¿Está por allá?
No.
Pero sigo.
Bueno, listo. Entonces, luego de eso, ¿ellos qué hicieron? Dar testimonio, ¿sí? Esa fue la consecuencia de haber estado ahí, de tener al Señor ahí y que fueran abiertos sus ojos. Fue dar testimonio y decir que el Señor había resucitado verdaderamente y empezaron a contarlo. Y ahí entonces vuelvo a Juan cuando dice todo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon. O sea, cuando yo vivo al Señor Jesús, pues no tengo otra cosa que hacer que contarlo, ¿sí? Bueno, entonces ahí hay una referencia que es el Salmo 16, 8, 10. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente.
Hasta el 10.
Porque no dejará mi alma en el Seol y permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Pues es el Señor Jesús, ¿sí? Y él está, ¿a quién podemos poner nosotros delante de nosotros? ¿En quién podemos confiar? ¿En quién podemos reposar? ¿En quién podemos descansar? Sabiendo que en este mundo lo que hay es muerte, pero que es en él en quien hallamos esas buenas nuevas y en quien podemos hallar la resurrección. Y que es él quien no nos va a dejar muertos. O sea, nosotros no vamos a quedarnos muertos, no vamos a morir, podemos morir físicamente, pero no vamos a quedar muertos. Y esa es nuestra esperanza. Vamos a leer Oseas 6:2.
No dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará. Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él.
Bueno, entonces es muy, muy bonito esto porque Oseas es un profeta, ¿cierto? Y miren que está hablando de que en el tercer día nos resucitará. ¿Y quién resucitó el tercer día? El Señor Jesús. O sea, nuestra resurrección no parte de nosotros ni de ni es como una coincidencia, sino que parte primeramente de su resurrección. El primero que fue inmolado fue el Señor Jesús. Él es la primicia en todo. Asimismo fue el primero que fue resucitado. Y con base en su resurrección es que seremos nosotros también resucitados. Y además de eso dice que viviremos delante de él. O sea, no es que listo, ya les prometí a todos que los iba a resucitar y ahora miren a ver qué hacen. Es como, ¿qué es lo que viene después? O sea, ¿para qué es esa resurrección? Es para vivir en la presencia del Señor. ¿Sí? Entonces hay otros versículos donde dice, bueno, ¿y cómo vamos a hacer nosotros cuando hayamos resucitado? ¿Y cómo va a ser eso? Y es para vivir delante de Él. Y luego el Señor también dice cómo vamos a hacer nosotros cuando estemos, hayamos resucitado. Bueno, vamos a seguir leyendo Primera de Corintios, desde el versículo 8. Primera de Corintios 15, versículo 8.
Sí, voy a decirlo. Y es que, o sea, en ese versículo de ese salmo, porque no dejarás mi alma en el Seol, con el contexto judío de que es ese lugar. Y hay otro salmo que es el salmo 88, pues, es en el 10. Pero viene hablando de la liberación de la muerte. O sea, el título es Súplica por la liberación de la muerte. O sea, ¿qué significa muerte para ellos? O sea, ¿qué es ese lugar? ¿Qué significa estar allá? ¿Sí? Y es estar lejos de Dios. ¿Sí? Y el... Viene, ¿cuál es el 2? Porque mi alma está hastiada de males, mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. ¿De quién está hablando ahí, no? Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día he extendido a ti mis manos, manifestarás, y ahí donde encontré, digo, manifestarás tus maravillas a los muertos. O sea, en el Seol, en ese lugar, no podía quedarse el Señor. Porque el Señor no se iba a manifestar allá, en el Seol, en los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte, ¿sí? Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas, ¿sí? Y tu justicia en la tierra del olvido. Y entonces ese es el lugar donde el Señor no podía quedarse, Señor. Por eso... Él le dice que no permitirás que tu santo vea corrupción, ¿sí? En Oseas, primero se casa con una mujer, con una prostituta, luego se casa con una mujer adúltera. O sea, él tiene unos hijos, y los nombres de los hijos tienen un significado. Pero eso está representando lo que el Señor está viviendo él intensamente con ese pueblo. O sea, él pone al profeta a hacer eso, uno dice, ¿cierto? Eso que le tocó a Oseas es tan raro, pero es que lo que ellos están, lo que el pueblo debe ver a través de la vida del profeta, es que eso es lo que el pueblo está haciendo con el Señor. O sea, ¿quién es la verdadera adúltera y quién es la verdadera, pues, la que está prostituida, la que está en detrás de otros dioses? Y están creyendo en esos dioses por encima del Señor y confiados en que esos dioses le van a dar todo lo que Dios les ha prometido. Entonces el Señor llama habla a través del profeta y lee lo que leemos ahora del 6. Y entonces a mí me impacta es que ellos dicen, nos dará, o sea, nos. Sí. Bueno, el Señor dice, andaré y volveré a mi lugar. Él está como dictando un castigo fuerte contra ese pueblo. El Señor dice, andaré y volveré a mi lugar, ¿sí? O sea, me voy a alejar, ¿sí? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, pero mire lo bonito, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante. ¿Cómo está hablando aquí el pueblo? Pero en realidad, ¿qué hizo eso con el Señor? ¿Y cómo es? Nosotros debemos vernos así, ¿no? Nos resucitó, nos estaremos delante de Él. O sea, ahí en esa resurrección Carlos cargó a todos, nos llevó a todos. Por eso la fe, usted se habla de afirmarnos al Señor. Entonces, pues eso es lo que yo quería decir, que en realidad las palabras de lo que el Señor dice en el camino de Maús a los profetas, es que tuvo que haber leído eso también. Porque él dice que desde Moisés, pasando por los profetas, o sea, él les mostró, y cómo, por ejemplo, para mí, sería muy difícil entender estos versículos, saber qué es del Señor, si el Señor no me revela a mí, o sea, como ha hecho con cada uno, así hizo con los discípulos, así ha hecho con nosotros. O sea, a mí me parece pues, maravilloso poder entender esto, porque los judíos no lo entienden en este momento, ellos no leen CD23, ¿sí? Ellos no pueden entender eso, porque no lo leen, no o sea, para ellos hay como una venda en sus ojos, y menos Oseas. Sí, porque ellos ven al Mesías de otra forma.
Ellos lo están esperando todavía.
Sí, pero ellos lo ven de otra forma, ellos no ven al Mesías que está acá. Y el Señor, la ira cayó sobre él. O sea, fue el padre el que llevó al hijo allá. Él tuvo que ir al Seol, pero el Señor no lo dejó ver corrupción, lo levantó otra vez. O sea, eso es una promesa impresionante, una cosa para nosotros que es lo más impactante de nuestra fe. Y es que hay resurrección, o sea, que nosotros tenemos esperanza.
Y hay algo, y es que implica que haya resurrección. O sea, eso implica que el Señor derrotó a la muerte. Que la muerte no se señorea de nosotros porque el Señor ya la derrotó. Y pues, en relación con lo que dice Jorge, y que es la muerte. O sea, de pronto la gente es muy dada a decir, no, pues... No, está vivo y se muere y ya.
Descansar,
¿sí? Ya no se va a descansar y hasta ahí. Hay muchas personas que piensan que hasta ahí llega todo. O sea, pero realmente, ¿qué es la muerte? ¿Realmente será así tan fácil y tan sencillo y tan... Me morí y no pasó nada?
Nada más es que la Biblia dice que ya estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, muchos niveles de muerte.
Sí, entonces estamos ya muertos espiritualmente. Estábamos muertos y luego vamos a experimentar otra muerte que es pues terrible y qué esperanza hay, o sea, qué esperanza hay para nosotros en la resurrección y es sí, precioso, sí. Pero y para las personas que no le conocen, qué esperanza hay.
Están en este estado de quizás al 88 y es que no ven sus maravillas, no ven su justicia. Y no se levantan a alabarlo, o sea, porque no es muerto, no están muertos, no está pasando eso, según lo que dice pues, acá en San 88. Y es que ese estar muerto es eso, es que en su corazón no hay alabanza, no hay adoración, no se maravillan en nada, ni siquiera lo que están viendo de la creación, no les produce ningún tipo de alabanza, pues a nada. Le dan gracias al sol, a la luna, a la vida, a la madre, naturaleza, pero no se reconoce al Señor, o sea que eso es una vida donde hay muerte, es una vida que no hay ningún reconocimiento hacia el Señor, ni siquiera se sufre por lo que se están perdiendo, el gozo de estar delante del Señor y de ver su justicia manifestada, eso es muerte. O sea que el Señor no podía quedarse ahí, o sea, el hijo tenía que resucitar, porque él tenía que manifestar, ver esa gloria del Señor y ese poder, o sea, cómo lo iba a dejar ahí en ese lugar, ¿cierto? Por eso ese salmo, ¿no verás? ¿Cómo es? ¿Tu siervo no verá corrupción?
Sin embargo, era necesario que estuviera sí. Allá. Era sí. Necesaria la muerte, era necesaria la sepultura, era necesario, y era necesario que fuera resucitado.
No sé si tú vas a tocar ese pasaje que dice que y cuando él bajó, o sea, cuando él murió, él bajó al Seol y predicó a los espíritus encarcelados de las personas, pero también para llevar cautiva la cautividad, o sea, lo que tú decías. El imperio de la muerte que lo tenía Satanás, él ya fue arrebatado por el Señor Jesucristo, por medio de su muerte.
Bueno, y si quieren, leamos otro pedacito y terminamos, y si quieren, seguimos en la próxima. Bueno. Entonces, desde el versículo 8, sí.
Y el último de todos, como un abortivo, me pareció a mí.
¿En cuál está? En primero, desde el 8.
15,
8 sí, es.
8. Ah, bueno. Ah, no, entonces desde el 6, es que está tan chiquito.
Después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Primero Corintios 15, 6.
Entendiendo que ya duermen, es que...
Que murieron.
Después, pero miren lo que dice acá, dice duermen, ¿sí? Y aunque hace referencia a la muerte, no usa una palabra tan fuerte como si se usa para otras personas que se mencionan en la Biblia.
Incluso vivo.
Eso
también, ¿sí? yo leí ayer en Samuel, que hay una parte donde, no me acuerdo bien el nombre, pero él le dice a David, que él más adelante va a morir, pero que él dormirá con sus antepasados, con sus padres. Uh-huh. O sea, eso se sabe que es la muerte, pero él dice que él dormirá con ellos, o sea, que como que va a reposar.
Sí, mire que es muy especial, porque es como, sí, es como
además,
si...
Además, con el mismo David, que es que el vital de David, que fue el, ese 16, ¿no?
Si no cayese como el peso de la muerte... como la acaba de leer Jorge en ese salmo sobre ellos, sino que es dormir. Y en donde dice, para los que durmieron en el Señor. O sea, no es como lo mismo para unos y para otros. ¿Sí?
Y él cuando habla de las personas que no han recibido al Señor Jesús, habla de los que están muertos. Habla de la muerte.
Es muerte. Para los otros es dormir en el Señor, para los otros que somos nosotros.
Sí.
Pues, es que a mí tal me parece, eso es como un machetazo. Esto es que este versículo que dice que, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecado? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es decir, que nosotros descansamos en el Señor, sea en todo momento, pero hay el problema que las personas que no conocen al Señor, ¿en quién descansan? Es como si la muerte, la primera muerte, ciertamente para ellos, para unos es la aniquilación total. Dicen que después de la muerte no hay nada. Pero ellos no conocen también la segunda muerte, que es una muerte eterna, porque según eso cada uno tiene una vida eterna, pero el problema es para dónde va.
Donde dice que lo que les espera es la eterna aflicción del alma. Y uno dice, Dios mío, si acá siente angustia y es difícil y el sufrimiento del alma es tan, tan fuerte, ¿cómo será la eterna aflicción del alma? Eso. Y entonces, claro, la gente que es, o sea, que realmente es mala y es consciente de que es mala, pues tiene como una idea de que en la muerte podrá seguir haciendo como lo que se, en lo que se satisface su maldad. Pero el Señor dice que es la eterna aflicción del alma. No sabemos qué tenga el Señor para cada uno de ellos. Supongo que a cada uno le dará de acuerdo a lo que le va a causar aflicción, ¿sí? O sea, no es como que se vaya a ir a hacer lo que para nosotros es malo, pero para ellos podría ser gozo en su maldad, ¿sí? Pues gozo no, podría ser saciar como sus concupiscencias y satisfacer sus... sino que va a ser algo que aflija su alma eternamente.
Su alma. Que
su no alma, ¿no? Sí, o sea, sí, no, tiene que ser una cosa muy...
Sí, por ejemplo, uno teniendo hambre, sufre, con cosas tan, que sí. Pues el hambre, el cuerpo le pide a uno y uno sufre con eso, no teniendo frío, que no es tuyo, ahora el alma.
¿no? Y que uno es tan débil, ¿no? Que llora por todo, que todo le causa tristeza, pues tantas veces. Los seres humanos somos muy vulnerables y hasta los que piensan que son muy malos también sufren y tienen dolor en su alma, y cómo será eso de afligirse eternamente el alma.
Y eternamente, eso es, esa es la palabra más grande que se sufre.
Eso de ver la muerte como dormir es algo muy bonito.
Sí,
porque quita el miedo a la muerte. O sea, sí, pues si no me voy a morir, voy a dormir. Pero, y cuando uno duerme, cuando uno cuesta dormir, uno sabe que se va a despertar.
Sí.
Imagínese, es así, mi amor.
Yo me imagino esa escena donde el señor le decía a determinado profeta que iba a dormir, que ya pronto iba a dormir o que. Que si
no
sentí, pues yo creo que ellos no sentían nada porque sabían que iban a morir, pero que iban a sentir un gozo, porque iban a tener esa consolación del Señor, de dormir en Él,
y de tener la esperanza de levantarse un
bravo. No, como le gusta a todos. Uy,
delicado.
Hay un pasaje que dice que después de la muerte viene juicio, entonces es muy bonito eso que decía ella, para uno es dormir. Y claro que viene el juicio después, pero uno por lo menos está durmiendo y no está muerto.
Cuando habla de la resurrección, es que los que durmieron primero, los que durmieron se han resucitado, los que durmieron. Primero él hace una lección, luego nosotros. Ese dormir ahí como se pone en un punto que también está crucial. Para nosotros que es ser transformados todos. Y también que es importante que el Señor luego recalque, o sea, en otro texto que dice la muerte, lo profundo. O sea, nada nos puede separar. Entonces, por eso nosotros decimos que dormimos, porque es que la muerte en nosotros no es significar lo que significaba antes.
Sí, él dice que no deberíamos entristecernos por los que mueren entre nosotros, por los que duermen, porque ellos resucitarán. Inclusive con resurrección gloriosa, no solamente morir y resucitarán así normal como estaban antes, sino con cuerpos glorificados.
Es raro que lo ve en ese contexto desde el Señor, o que el Señor les indique insensatos a él, porque ellos, o en ese texto de 1 Corintios, porque él le dice que o sea, ¿cómo pues van a decir que no hay resurrección? Sí, incluso si ya los profetas lo dijeron, si David ya lo había escrito en ese,
bueno,
en ese salmo, sí, ya.
Y que Dios no es Dios de muertos.
Sí.
Entonces
ahí queda mostrar la torpeza del ser humano, del hombre de Dios. Porque nosotros muy fácilmente olvidamos esas cosas.
Sí,
que no deberíamos olvidar.
No pasa de alto.
Sí, delante del Señor uno tiene que ser pues muy reverente en cuanto a esas cosas, porque la misma forma de acercarse al Señor, pero pensando otra cosa o no creyendo, pues imagínense cómo era eso, el Señor verdaderamente viendo lo que hay en nuestro
corazón. Entonces ahí es donde el Señor dice que si habéis creído en vano. O sea, si no retenemos eso, entonces creemos en vano.
Y es que eso también es como, tú decías ahorita el versículo que es aferrarse y eso, y hay otra versión, en esa versión dice retener. Entonces es muy diferente aferrarse y retener, porque aferrarse es como tú decías, puede ser pasajero. Pero cuando uno retiene es porque lo tiene ahí, porque lo va a seguir teniendo, uno lo va a seguir teniendo, o sea, uno lo retiene, uno como que permanece en eso. Entonces, eso me causó también gracia ahorita, yo por eso me reía como solo, porque yo veía que uno debe retener esa vida sin Cristo, retener todas esas buenas dádivas del Señor en uno, y más esa pues la de la resurrección, que esa es la noticia más excelente.
Yo pienso que más excelente es que es como progresivo, más, es que una cosa, o sea, es excelente que Él haya muerto por nosotros. Pero bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? Como que el Señor no se queda ahí, sino que cada vez va.
De hecho, son tan excelentes como el primer paso, no más, como la primera instancia para
que finalmente, mire que es más, o sea, no miramos porque qué es más excelente, resucitar o vivir eternamente con el Señor, ¿sí? Entonces es como que el Señor va cada vez, como decía, que así como sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces como que hay gracia, pero hay más, y como que el Señor cada vez va, y uno dice, pero tanto, sí, pero además hay esto, ¿sí? O sea, cada vez va dando más y más y más.
Se llama a esas cosas tan tremendo, todo eso que estamos leyendo, rudimentos.
Rudimentos. Sí. O sea, son los principios. Solamente sí. Los principios. Y bueno, y hay algo en esa palabra que ya duerme como para usar, es que el Señor es muy amoroso, muy delicado y muy tierno. Entonces me acordaba ese versículo que dice que en delicados pastos me harás descansar. O sea, el Señor con sus hijos es lleno de amor, o sea, claramente se ve como el trato de amor hacia nosotros. Entonces, si bien hay cosas que tenemos que vivir y en medio de estar en el mundo, igual siempre están cuidando, ¿sí? Entonces, para nosotros es dormir. Entonces, uno podría pensar que en cada cosa en la vida de un hijo de Dios se refleja el amor de Dios. Cuando dice que a los que le aman todas las cosas les ayudan a bien. O sea, para nosotros siempre, aún en cualquier condición, va a estar presente el amor del Señor, ahí reflejándose su ternura, su cuidado, su atención. Él no descuida ningún detalle en nuestra vida, ¿sí?
Es que hay una cosa importante que todo se nos debe llamar como a la responsabilidad de reconocer delante del Señor. Lo pongo en el caso mío en cierto momento que digamos uno filosofa mucho y piensa qué va a pasar con uno cuando uno se muera, ¿cierto? Entonces, en cierto momento, cuando uno no ha tenido una revelación profunda del Señor, uno cree en Dios y quizás en el Señor por conveniencia, porque uno dice, ah, bueno, pues, si yo me muero mañana, pues yo prefiero como creer en el Señor y ser salvo y tener una cantidad de privilegios. Que ser ateo, que vivir toda la vida sin ninguna motivación y sin ninguna dirección aparente. Entonces, yo creo que debemos reflexionar y a mí, por ejemplo, me da muy duro eso, sobre el miedo que le tenemos a la muerte misma, ¿cierto? Porque si hay miedo en nosotros a la muerte, quiere decir que quizás el Señor no se ha revelado completamente y que uno no tiene esa convicción verdadera y profunda de que a través de la resurrección, a través de la muerte y la resurrección del Señor, seremos resucitados y habrá vida eterna y todo eso. Que yo pienso que habemos, me incluyo en ciertos momentos del tiempo, habemos de veces cristianos convenientes. Entonces, creemos en el Señor a ver si nos morimos y como si somos de buenas en haber creído en lo correcto, entonces pues el Señor vendrá por nosotros. Entonces yo creo que hay que pedirle al Señor, y si alguno de nosotros está en ese estado, pedirle al Señor de que se revele más profundamente en nosotros, y que tener una relación con Dios deje de ser un tema por conveniencia y sea realmente una convicción real que quite cualquier miedo que nosotros tengamos. Incluso a la muerte. Por ejemplo, cuando iban a matar a Esteban, en ese mundo, gente tirándole piedra y él como relajado. Si fuera el que le estuvieran tirando piedra, no estaría ahí, pero buscado y pues desesperado. Estos manes me van a matar.
Tratando de salvar.
¿Y yo qué voy a hacer? Entonces, el Señor nos ayude porque esta carne misma es compleja y es oposición a todo lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, mientras no nos despojemos realmente y le busquemos Y le oremos, y es que también hay que decirle al Señor, Señor, es que realmente yo lo busco esto es por conveniencia, porque yo no hay que pasar conmigo, yo creo que usted es el único que me puede ayudar. Lléveme a otro nivel, y yo pienso que el Señor se revelará más profundamente.
Quería hacer en cuenta que el Señor es amor y delicadeza, pero el Señor es justo y el Señor es verdadero, el Señor habla lo cierto. Y que él en ningún momento va a ablandar sus palabras, porque así como es amor, uno de pronto quiere escuchar cosas que él no va a decir, porque uno va detrás de sus propios intereses, y eso es lo que hace la carne a veces, uno busca los propios intereses. Entonces, por ejemplo, yo digo, Señor, yo te pido un carro, y entonces el Señor, usted sabe que de pronto no es lo más adecuado. Y usted lo pide, usted piensa que el Señor le va a decir que sí, el Señor incluso le muestra que no. Pero uno pone la palabra en la boca del Señor, otras cosas, y niega al Señor. Y eso también es otro énfasis. Pues,
así lo realizamos este fin de semana, la lectura del libro que creo que ahora vos decías, Felipe, que hay veces que el Señor nos va a dar.
Lo de la prosperidad. Sí. Ah, no, es que eso sí.
Que poníamos que, en la boca de Cristo las palabras.
Sí, porque es que no sé si de pronto recuerdan la escena en donde Satanás tienta al Señor y le dice que le va a dar todos los reinos y todo eso. Entonces, pues a veces las personas, incluso nosotros a veces, cuando no conocíamos de la justicia del Señor, que es lo que nosotros recibimos de él. Y es que estas iglesias carismáticas ponen ciertas palabras que dijo el diablo en la boca de Cristo, que fue que todo esto te daré si postrado me adorares. Y eso es lo que tratan a veces de hacer las iglesias carismáticas. Porque las iglesias carismáticas tienen la doctrina de que ciertamente por fe, entonces decláralo y será hecho. Entonces, hablando del tema de la prosperidad en sí, que es, vas a viajar, vas a tener un carro, vas a prosperar en tu casa. Y ellos dicen que, por fe, pero ellos también niegan que el Señor tiene una voluntad y que uno no puede pasar por encima de esa voluntad. Si la voluntad del Señor es que nosotros ciertamente no prosperemos en la fe.
Ahí, sí. Como cuando los amigos de Daniel, les dijeron, bueno, pues pídale al Señor que lo salve. Y ellos dijeron, así él nos salve o no, él es Dios. O sea, la existencia de Dios y lo que él es y lo que nos ama y lo que nos ha prometido, él no tiene que demostrarlo haciendo o accediendo a todo lo que nosotros queremos o a las pruebas que el mundo exige de su existencia. Porque simplemente Él es. Y Él es, así nosotros creamos o no, la existencia de Él no depende de nuestra creencia en Él. Simplemente Él es. Bueno, entonces para avanzar, me parece que un punto es a donde podríamos llegar, voy a leer, dice en el versículo 6, entonces, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea, nosotros, hasta el punto en el que estábamos hablando, estábamos viendo cómo aunque toda la palabra del Señor habla de lo físico y de lo espiritual, digamos que se estaba relatando como el acontecimiento a nivel como material, ¿sí? Obviamente con un trasfondo espiritual, pero hasta ahí se estaba como relatando los hechos. Pero entonces ahora ya se viene a hablar de la gracia, ¿sí? Y dice, de la gracia de Dios, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, ahora por la gracia, entonces podemos empezar, ahora ya el tema lo empieza a desarrollar acerca de la resurrección para nosotros. O sea, estábamos como hablando muy de la resurrección de Cristo, que es lo primero que tenía que acontecer, que fue el primero que murió y el primero que resucitó. Ahora vamos a ver cómo esa resurrección por gracia también viene ya a darse a nosotros. Y como les decía, y vamos a ver incluso cómo físicamente, como en el mundo físico, también otras personas fueron resucitadas, ¿sí? Entonces, es como el Señor, por gracia, nos viene a compartir de esa resurrección. Pues yo creo que dejamos ahí.
El capítulo 15 dice: las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una persona dice: firmes, inconmovibles. Muchas gracias. Palabras, Señor, por lo que nos revelas cada día, Señor. Nosotros nos maravillamos en estas cosas, Señor. Nos gozamos, Señor, por lo que tú haces, por lo que tú nos muestras, Señor, y hallamos esperanza, Señor. Gracias, oh Dios, por tu Hijo Jesucristo, que entró hasta lo profundo, lugar santísimo, que el velo fue rasgado y entró. Nosotros allí también, Señor, lugar donde nadie, Señor, podría tener acceso, mucho menos nosotros, Señor, que pertenecíamos a tu pueblo. Ahora, Señor, tú nos has injertado en el olivo, Señor, en el olivo silvestre, nos has injertado, Señor, en tu olivo, nos has hecho hijos tuyos, nos has llamado, Señor, por la fe, nos hemos acercado, Señor, a ti. Tú, Señor, nos has redimido, nos has rescatado, nos has dado vida. Permites entender todas las cosas, Señor. Pero tú, Señor, demandas también que seamos, Señor, constantes, que estemos arraigados en ti, que estemos firmes, que seamos convencidos de lo que somos, de lo que tú nos has dado, de lo que tú has hecho, Señor. Y que seamos constantes en el trabajo, en la obra, laborar para ti, Señor, que nosotros perseveremos en estos rudimentos, pero también caminemos, Señor, en tu espíritu, en el discernimiento, Señor, del bien, del mal, que seamos maestros como deberíamos ser, Señor, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos un ancla firme que penetró hasta el velo y allí nosotros podemos asir. Nos podemos aferrar, Señor. Esto, Señor, es una figura, pero tú lo dijiste, Señor, en tu palabra. Nosotros te hallamos esperanza en tu Hijo, Señor. Gracias, oh Dios. Síguenos revelando, mostrando toda la verdad. Gracias, Señor, porque así que somos pocos, Señor, en esta reunión, en este lugar. Señor, tú nos das mucho, nos revelas muchísimo, Señor. Para nosotros, es sumo gozo, Señor, y poder entender esto, Señor, que la iglesia tuvo que, Señor, pasar muchos años para que fuera revelado ahora a nosotros, Señor, tan pequeños que somos, Señor, tan maduros. Tú nos lo muestras, Señor, lo revelas, y nos das, Señor, una carga por tener responsabilidad sobre todas estas cosas, Señor, para crecer juntos, para caminar juntos, Señor, para adquirir madurez y sabiduría, Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que nos das, Señor. No solamente lo que necesitamos en nuestro diario vivir, alimento, techo, cobijo, sino también, Señor, lo espiritual. Nos das este alimento, Señor, que ya no es de bebé, Señor, sino que nos vas alimentando, nos vas dando, Señor, cada vez cosas más fuertes, más duras, Señor, que ya no somos niños. Gracias, oh Dios, por ponernos, Señor, en este lugar, por venir, Señor, a este lugar, por manifestarte, Señor, por mover de tu espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, por colocar, Señor, los versículos, los textos, la lectura, las alabanzas, Señor, todo es para ti, Señor. Todo, Señor, es por ti, porque nosotros venimos, Señor, delante de ti, porque tú eres real, eres verdadero, y tú, Señor, te has revelado a nosotros. Tú, Señor, si no te hubieras revelado, no podríamos ver estas cosas, Señor, ni siquiera estaríamos interesados en esto, Señor, pero ahora sabemos que es lo más importante, Señor, para nuestras vidas, que nos movemos, Señor, en estas cosas, que en nuestro caminar diario pensamos en todo esto y meditamos en lo que tú nos revelas, Señor, a través de los hermanos, del compartir, de las conversaciones que tenemos, Señor. Tú quitas toda conversación vana, Señor, y pones solo el hablar de ti, Señor, porque en esto, Señor, encontramos verdadero gozo, Dios. Y permite, Señor, en cada uno de mis hermanos, Padre, paz, vaya en ti, se mueva en ti, Señor, camine en ti, Señor, esté seguro, Señor, confiado en que ni la muerte, Señor, podrá separar de ti, oh Dios, y que cada uno llegue a su casa, Señor, y en el día de mañana, Señor, trae misericordia, trae, Señor, abundancia en todo lo que nos vayas a dar, trae doble porción de todo, Señor, pedimos que tú, Señor, te das completamente, Señor. Mañana, Señor, caminemos junto a ti. Que no olvidemos esto, Señor, nosotros que somos tan olvidadizos, tan perezosos, sino que, Señor, estemos conscientes de esto, estemos firmes, constantes, Señor, cada día. En esto es lo que más tenemos dificultad, Señor, en la constancia, Dios, en perseverar, Señor. Ayúdanos en esto, no nos hemos dado cuenta de esto, Señor, que no perseveramos, Señor, que solamente escuchamos, Señor, en un momento y ya el otro día o luego, Señor, si nos olvidamos de que tú nos has enseñado, Señor, pero pedimos, Señor, que tengas más misericordia y más paciencia con nosotros para que nos estés trayendo, Señor, trayendo en todo momento tu palabra, Señor. Tu Espíritu, Señor, haga esa labor, Señor, nosotros, que tú nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, el cual, Señor, da testimonio de ti, nos enseña quién eres tú, nos revela quién eres tú, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por la comunión, por la fe, por todo lo que nos das. En tu nombre, Señor Jesucristo.